La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres. Viernes 7 de octubre es la 1:06 en la mañana. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que voy a estar contigo hasta la 1:30. Hoy continuamos asomados desde el Burladero con la presencia de Víctor Barrantes y Jorge Carrasco, el concejal del Ayuntamiento de Cáceres. Ya sabes que el tema estrella de esta semana es la publicación de ese boletín oficial de la provincia. Publicado ya, por supuesto, ese pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Cáceres y que estamos analizando en esta mañana. Víctor, como decíamos, más calidad, menos cantidad, al menos en lo que son las condiciones iniciales. Luego ya el empresario puede hacer lo que considere oportuno. Y, por supuesto, Víctor, imagino que también es importante pues recordar que ahora mismo está abierto el plazo ya de presentación de propuestas.
Sí, bueno, primeramente matizarte una cosita, que es que no pueden hacer lo que le parezca oportuno, sino que tienen
cumpliendo
que,
estas
que,
cosas,
tienen que cumplir unas condiciones que, como comentábamos antes, el ayuntamiento ha tenido a bien acotarlas bastante para evitar sorpresas. Uh-huh. Y sí, ya está abierto el plazo y sobre todo invitar a gente que quiera hacer bien por la fiesta y por la ciudad de Cáceres, pues uh-huh. será bien recibido por todos los aficionados y por todos los clubes y por todo el ayuntamiento.
Jorge, como decíamos, queda muy poquito tiempo, porque son 15 días. A finales de febrero, si no me equivoco, se cerraría ese plazo de presentación de las empresas.
La intención del ayuntamiento se publicó ayer, que la intención nuestra en la última semana de febrero convocar la mesa para abrir los sobres, las propuestas y valorar lo antes posible, porque somos conscientes que San Jorge está a vuelta de esquina.
Hemos hablado de las condiciones en cuanto a festejos de pues los toreros del Grupo A, hemos hablado ya. ¿Qué otras condiciones tiene que cumplir una empresa que se quiera presentar a la adjudicación, en este caso, de la Plaza de Toros?
La Plaza de Cáceres es una plaza de segunda uh-huh. y las condiciones son que el empresario haya gestionado en los últimos dos años plazas de segunda o de primera uh-huh. primera y segunda y o primera como decimos nosotros, ¿no? Es lo mínimo que se puede exigir, tener experiencia en la gestión de plazas de nuestra categoría, haber facturado una cantidad determinada a su empresa, porque eso uh-huh. garantiza que en los últimos años ha tenido actividad esa empresa, y todo esto se hace pues para evitar que vengan personas de dudosa confianza. No queremos hacer experimentos con la Plaza de Toros, porque creo que lo que menos necesita la ciudad ahora es experimentar con ella. Tenemos muy claro cómo se tiene que hacer, y es arrimando el hombro por la fiesta y ayudando, estando a disposición uh-huh. y exigiendo calidad en los carteles, calidad en la categoría y en la solvencia técnica de las empresas.
Además, fíjate, yo añadiría que ya el año pasado se pusieron un poquito pues un granito de arena para poder volver a colocar la Plaza de Toros en su sitio, que fue además la corrida goyesca, ¿no? Que además en fechas pasadas, haciendo resumen del año anterior, el programa televisivo Tendido Cero de la Una Televisión hizo un reportaje sobre la goyesca de Cáceres como de los hechos más importantes de la temporada 2013. O sea, uh-huh. que a lo mejor aquí no se le dio la importancia que tenía, pero a nivel nacional sí ha tenido una repercusión muy importante.
Bueno, pues vamos a dejar un poquito a un lado ya este pliego de condiciones. Iremos siguiendo esa presentación de propuestas una vez que se conozcan a finales de este mes de febrero, como decíamos. Lo decía ya el concejal Jorge Carrasco, queda muy poquito tiempo para que llegue esa festividad de San Jorge, a la vuelta de la esquina está. Por lo tanto, habrá que resolver a través de esa mesa pues lo más rápido posible este asunto. Pero también tenemos otras noticias que vamos a repasar brevemente, Víctor.
Pues sí, además una que podría tener algo que ver con el pliego de Cáceres, porque al no saber que estaba en activo, pues no se ha incluido en el pliego de condiciones. Y es que José Miguel Arroyo, vuelve a los ruedos el próximo 15 de junio en la Feria Francesa de Istres para dar la alternativa a Cayetano Ortiz en una corrida de Garcín Grande y acompañado por Morante La Puebla. Yo creo que es una noticia que además a Jorge, que yo creo que lo considero joselitista, pues le agrada bastante.
A mí, bueno, lo que no me agrada es que no lo haya dicho antes para incluirlo en el Grupo A.
Para incluirlo.
Como si un empresario viene y ofrece a Joselito, yo creo que con buenos ojos lo va a ver el ayuntamiento y la afición.
Pues yo creo que sí. Yo creo que el añorado Joselito bien merece la afición que haga temporada. Ha anunciado que no, que va a ser en corridas esporádicas y que no va a hacer uh-huh. temporada. Pero bueno, podamos soñar que a lo mejor en San Fernando pueda estar Joselito en la Era de los Mártires.
¿Te imaginas, Víctor?
Claro que me lo imagino. Claro bueno, que me imagino el lleno en la Plaza de Toros de Cáceres. Claro que me lo imagino.
Bueno, pero también tenemos otros carteles confirmados. Estos sí ya están confirmados, de Olivenza.
Sí, había muchos rumores y un poco pues se ha confirmado todo lo que habíamos venido hablando. Y Olivenza anoche pues presentó de la mano del periodista Roberto Gómez toda su feria, que se va a extender desde el viernes día 7 al domingo día 9, con cuatro festejos en lo que serán dos corridas de toros y dos novilladas. El viernes empezará con una novillada de Daniel Ruiz, con la presencia de Tulio Salguero, José Garrido y Armillita, el toro mexicano de dinastía. El sábado día 8, con una corrida de García Grande, con ocho toros, para Antonio Ferrera, Juli Manzanares y Miguel Ángel Pereira. El domingo 9 en la matinal, una novillada del Freixo, triunfadora del año pasado, y también con el triunfador Posada de Maravilla, y el debut de Luis Manuel Terrón y Ginés Marín. Y para el domingo tarde tenemos toro de Juan Pedro Més con Enrique Ponce, Morante La Puebla y Alejandro Talavante.
Jorge, muy atento a esos carteles, imagino, de Olivenza, también mirándolos con deseo, para desearlos para Cáceres, imagino.
Muy rematados esos carteles. Olivenza es una feria muy consolidada, es la primera cita del año, y es una plaza que tiene la suerte de contar con una ayuda pública muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues los miras y te apetece ir, y te apetece que los de Cáceres tengan esta calidad. Y yo creo que por ahí pueden andar los nuestros. Yo estoy confiado en que vamos a hacer carteles muy rematados también aquí.
Es una feria ya muy consolidada. Y hay un apunte también, la novillada del viernes, también un esfuerzo económico que hace la empresa, para todo abonado del ciclo, será gratuita.
Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos hoy desde El Burladero. También, por supuesto, a Jorge Carrasco, concejal del Ayuntamiento de Cáceres, que se han asomado hoy con nosotros para ver toda la actualidad del mundo taurino. Un saludo a ambos, que son muy aficionados, además. Gracias por venir.
Gracias. Un abrazo.
Cope Cáceres. ¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Hola María, ¿te enteraste anoche del jaleo que había en la calle?
Pues no.
Ambulancias, bomberos, policía.
No hay nada, he puesto las ventanas nuevas con Fiat y no escucho la calle. Además gasto la mitad en gas de calefacción. Te hacen el test de pérdidas energéticas por corrientes de aire con cámara térmica para el certificado de vivienda con eficiencia energética.
¿Y sin obras? ¿Quién te lo ha montado?
En Fiat, ventanas y cerramientos a la carta. En Malpartida de Cáceres, Polígono Las Arenas. Teléfono 927-2784-52 o 667-408-713. Fiat.
¿Estás en paro? ¿Necesitas cambiar tus gafas? Escucha con atención.
Oferta especial para desempleados en Multiópticas Karma. Gafas graduadas con montura y cristales, 19 euros.
Sí, solo 19 euros. Gafas completas, solo para desempleados y solo en Multiópticas Karma.
En Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, avenida Miguel Primo de Rivera y centro comercial Ruta de la Plata.
Recuerda, solo durante el mes de febrero.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Las familias numerosas han criticado hoy que el gobierno rebaje antes el IVA en el arte que en los pañales. Para la Federación Española de Familias Numerosas es indignante que un producto imprescindible en millones de hogares españoles soporte el tipo máximo de IVA, el 21%, como si fuera un artículo de lujo. En esta mañana nos cuentan, por supuesto, bueno, pues este anuncio. Raúl Sánchez Flores, director de esta Federación Española de Familias Numerosas. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. La bajada del IVA cultural afectaría a cines, libros, teatros y música, se anuncia después de haberse aprobado una medida similar en operaciones de compraventa de obras de arte, a la que ya se aplicaba, bueno, pues ya se aplica ese 10% de IVA. Desde la Federación Española de Familias Numerosas, bueno, pues reclamáis que los pañales reciban también una rebaja en el IVA.
Sí, bueno, nos parece que igual que hacemos todas las familias, el gobierno también tiene que establecer sus prioridades. En este sentido, aunque es muy positivo que se favorezca el ir al cine o el comprar esculturas o pinturas, pensamos que hay cosas mucho más necesarias y en este sentido los pañales es una cosa de uso diario y que nos parece indignante y vergonzoso que tengan un tipo de IVA máximo como si fuera un artículo de lujo.
Bueno, además, Raúl, no es la primera vez que pedís que se rebaje este IVA.
Bueno, ya hemos conseguido incluso que en dos ocasiones el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad una moción al Gobierno instándole a que redujera este IVA y claro, y con sorpresa, sobre todo después de que hace poco tiempo nos hemos reunido con el ministro Montoro y nos ha anunciado que quiere hacer una fiscalidad más favorable a las familias, resulta que la primera medida sobre el IVA que nos encontramos es reducir la compraventa de objetos de arte. Claro, esto nos parece un poco indignante para tantas familias que están sufriendo muchísimo, sobre todo con esta crisis económica, que son las familias numerosas, y bueno, ver que siguen tratándolas aún pues como algo que hay que castigar o penalizar económicamente. Así es muy difícil que el país salga adelante.
Raúl, ¿qué supone en una familia el gasto medio de los pañales en este caso?
Bueno, nosotros hemos calculado un gasto medio, claro, un pañal es una cosa que usas varias veces al día y que más o menos un precio medio sería unos 50 euros al mes, por lo tanto ya te gastas unos 600 euros mensuales, que en el caso de una familia numerosa que tenga hijos pequeños, pues hay que multiplicarlo por dos o por tres, ¿no?
Bueno, pues desde luego, como decimos, la Federación Española de Familias Numerosas reclama que se baje, por supuesto, ese tipo máximo de IVA, el actual, el 21%, que es el que regula, en este caso, los pañales. Raúl, ¿cuáles son las acciones que vais a aprender ahora?
Bueno, nosotros sobre todo sensibilizar a la opinión pública sobre esta realidad. Ya nos entrevistamos con el ministro Montero y nos ha prometido que en la reforma fiscal realmente va a introducirse esta perspectiva de intentar tener en cuenta las familias y el tamaño de las familias, y vamos a estar a la expectativa para que si no se cumple así denunciarlo y movilizar a las familias para que exijan lo que nos parece que es totalmente de justicia social.
Pues estaremos pendientes de esas medidas que se pondrán, bueno, pues para facilitar un poco la economía familiar. Muchísimas gracias a Raúl Sánchez Flores, director de la Federación Española de Familias Numerosas, que nos ha contado más detalles sobre, bueno, ese anuncio que han realizado, por supuesto, con motivo de ese anuncio de Montoro de bajar también el IVA cultural después de haber bajado el IVA en las obras de arte, en la compraventa de estas obras de arte. Un saludo y muchas gracias por atendernos en esta mañana, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Lo mejor es lo natural. Por eso Gas Extremadura te lleva la mejor energía a tu hogar. El gas natural.
Disfruta de una energía más cómoda, más limpia y muy económica.
Ahorrarás día a día, gracias a sus precios estables, manteniendo tu ciudad limpia y saludable. Descubre nuestra campaña Más por Menos para viviendas en bloque o unifamiliares. O aprovecha nuestra campaña especial para edificios con propano.
Llámanos al 902 24 84 84 y tendrás tu instalación de gas natural en las mejores condiciones.
Gas Extremadura, tu energía natural.
En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosa roja es el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín. Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
Siempre hay una solución para ti, para tu empresa. Caja Almendralejo, cumpliendo con su compromiso social con Extremadura, facilita 1.000 millones de euros de liquidez para desarrollar tu proyecto, negocio o idea. Plan 1.000 millones. Aquí sí hay crédito. Queremos comenzar por escucharte a ti. Acércate y hablamos. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de mí.
Bueno, pues llegamos casi hasta el final de la mañana local en Cáceres. Bienvenidos. Si te acabas de sumar, ya sabes que con esta sintonía nos acercamos hasta la realidad de la jornada deportiva de este fin de semana para los equipos extremeños. Lo hacemos junto a Paco Mangut. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siempre me toca la despedida y cierre, ¿eh?
Bueno, pero eso está bien. Quiere decir que dejamos lo mejor para el final.
Vamos a ver si ponemos la guinda deportiva.
Ojalá. Bueno, y ojalá que los equipos extremeños tengan buenos resultados este fin de semana, que la semana pasada fue un poquito dispar en cuanto a resultados. Vamos a hablar del cacereño que se enfrenta al Albacete. Lo recibe en casa un equipo que está muy bien, el Albacete. No obstante, está, bueno, pues el segundo en la tabla, empatado a puntos con la Oya Lorca, que sigue siendo líder, el equipo revelación de esta temporada. Y el Arroyo va a viajar para enfrentarse hasta la Roda.
Bueno, primero vamos a hablar del cacereño y de su actualidad, porque ha sido una semana plena de acontecimientos, desde la llegada del último de los fichajes, que ha sido el argentino Belforti. Mira qué curioso, viene de las filas del Cádiz, donde en el mercado de invierno le habían dicho no contamos contigo hasta el final de la temporada. Y ahora lo que no puede valer para el Cádiz, que es cuarto, puede valer para el cacereño, que de momento es octavo. El chaval está muy ilusionado, estuvimos en la presentación el otro día, y quiere, desde luego, como que el último partido que se juega aquí este año es contra el Cádiz. Y igual llegan los equipos con la misma igualdad que tienen ahora, y dice tanto el presidente como el propio Belforti que qué bonito sería precisamente despedir la liga ganando al Cádiz y quitándole la cuarta plaza. Pero para eso falta todavía mucho más.
Queda tiempo.
Recuerdo que también han dado la baja de Mario Carrizosa para acomodar precisamente a Belforti, a pesar de que no era necesario, podía haberse quedado porque había todavía una ficha libre.
Sí.
Pero Mario Carrizosa se despedía además este mediodía en la rueda de prensa que ha dado el club de la afición cacereña, agradeciéndole por supuesto los apoyos que ha tenido desde todos los sectores. Ahora queda una ficha libre y puede ser que para cualquier posición del equipo se pueda hacer válida. La de delantero sería la más factible para aquello de potenciar una línea en la cual no hay todavía un definidor importante. Por eso vamos a confiar de que para el cacereño esta recta final, faltan 14 partidos para la conclusión del campeonato, se inicien en una trayectoria positiva con el primero de los triunfos que necesita, porque si últimamente en tan solo 3 partidos ha sumado 2 puntos, es poca renta para poder llegar a la cuarta plaza. Pero ante el Albacete, que es el segundo y para mí el máximo aspirante al título de campeón, el domingo se juegan desde el mediodía un encuentro importantísimo, media jornada económica. Es aquí ahora donde la afición tiene que dar el do de pecho y decir que están con el proyecto del cacereño y por lo tanto las gradas de la tribuna del Príncipe Felipe deben verse repletas para recibir a un equipo que, insisto y no me canso de decir, que es el aspirante número uno a todo lo que pueda ser el devenir de la liga. Vamos a confiar en que efectivamente sea así y que los jugadores de Ángel Marcos, vuelve Checa a la formación por aquello de que ya cumplió el partido de amonestación, sean capaces, insisto, de conseguir el triunfo ante un equipo que desde que comenzó la segunda vuelta no ha perdido ni un solo encuentro. Ha ganado de los 5, 4 y ha empatado 1, curiosamente en su propia cancha, frente al Sevilla Atlético. El Arroyo me preguntabas también antes.
Sí, sí, porque el Arroyo lo lleva un poquito más difícil.
Lo lleva complicado, complicadito. Va a jugar en la cancha de otro equipo de Albacete, La Roda, otro equipo manchego, pero desde luego no con la potencialidad del conjunto capitalino. 3-1 ganaban el otro día el Albacete precisamente a La Roda y por eso insisto en que este duelo entre manchegos y cacereños pues pueda tener un color de nuestra tierra si es capaz de puntuar el Arroyo allí y capaz el cacereño de ganar aquí. Los cambios que se han operado en la disciplina del equipo arroyano nos hablan ya de un Arroyo que tiene margen suficiente como para irse de los puestos de peligro, y las incorporaciones ojalá que le sirvan al nuevo técnico Pato para poder sumar puntos, los que necesita, insisto, porque ahora mismo está con 24 puntos en 24 partidos jugados, sale a punto por partido, escasa renta, porque desde luego, indudablemente que el tener ese porcentaje tan exiguo de puntos es lo que le tiene ahí anclado en esas últimas posiciones a tan solo un punto de la promoción y 3 puntos por debajo del descenso, por encima del descenso.
Bueno, pues Paco, vamos a irnos a la tercera división. Ya ha quedado claro los enfrentamientos que tienen esta semana Cacereño y Arroyo. Y, por supuesto, bueno, pues nos vamos a la tercera división, donde parece que las tres primeras plazas ya están adjudicadas, aunque todavía pueda haber movimientos porque, bueno, pues el abanico de puntos es muy corto entre esos tres primeros. Recordamos Villanueva 64, Badajoz 62 y Mérida 61. Después, la cuarta plaza es la que se está disputando todavía entre algunos equipos como el Jerez.
Sí, así es, y las cosas como tú las presentaste. Tenemos una jornada donde los emparejamientos que protagonicen esos equipos que tú decías que tenían ya casi consolidadas las tres primeras posiciones, pues van a tener que hacer las buenas. El líder villanovense jugando en Azuaga, el segundo clasificado no va a tener opciones ni de sumar ni de restar por aquello de que descansa al ser grupo impar. El tercero en discordia, que es el Mérida de Bernardo Plaza, jugará su partido en la cancha del Racing Club Valverdeño. Y la cuarta plaza, esa a la que aspiran tantos equipos y que de momento tiene el Jerez, se nos plantea así: un interesantísimo Don Benito Jerez. Atención, que el Don Benito también está ahí al acecho, a pesar de que son muchas las diferencias de puntos que hay entre unos y otros. Pero el Coria, que ahora mismo pues ya no puede presumir de lo que ha hecho durante toda la liga, de haber estado en las zonas de privilegio, pero lo va a intentar el cuadro de Rafa Rincón Rus, y tiene un partido también en esta jornada en Pueblo Nuevo del Guadiana, partido complicadísimo, pero en cualquier caso al alcance del equipo de Rus. El Extremadura de Adolfo Muñoz juega en la cancha del Díter de Zafra, otro de los partidos fundamentales de la jornada, y en cuanto al Cacereño, que también lógicamente necesita de irse arriba porque está todavía en peligro a dos puntos del descenso automático, después de la última victoria sumada aquí en las instalaciones de Pinilla frente al Racing Valverdeño 3-1, ahora va a jugar en la cancha del San José Promesas. Interesante esta jornada, como interesante pienso que puede ser también la de los juveniles, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que también, Paco, porque como decíamos, el diocesano tiene un partido importante y trascendental frente al Unión Adarve, que está por debajo en puntos, pero ojo que todavía puede dar la sorpresa. La Unión Polideportiva Plasencia necesita la victoria frente al Puente Castro, que se supone, bueno, pues puede lograr debido, bueno, pues a la clasificación, aunque no hay que confiarse tampoco. Ya vimos, bueno, pues sorpresas en la tabla y sobre todo en partidos también le ha pasado al diocesano. Y el Don Bosco sí que necesita, por supuesto, esa victoria, empatado a puntos de momento en clasificación con el Alcorcón, tres puntos le darían pues la vida. Se enfrenta al Santa Ana, que tampoco está en una buena posición en la tabla.
Que se lo pregunten al diocesano, que le ganó precisamente rompiendo un poquito las aspiraciones de mantenerse tercero. El Santa Ana reaccionó y además bien con ese triunfo 2-1 frente al equipo colegial. Un diocesano que repite de nuevo actuación lejos de Cáceres. A ver si aquello de que dos partidos en casa no garantizan la totalidad de los puntos, a ver si también el contrapunto, la antípoda de que dos fuera siempre conlleva la consecución de algún punto. Bueno, pues en Salamanca van a jugar frente a la Unión Adarve. La Unión Polideportiva Plasencia lo hace ante el Puente Castro, penúltimo de la tabla, y el Don Bosco frente a ese Santa Ana que, insisto, sorprendía al propio diocesano. Como el objetivo prioritario, que era la permanencia, ya está conseguido, lo único que vamos a desear es que mejoren las clasificaciones para estos tres equipos que nos representan en la Liga Nacional de Juveniles.
Bueno, pues regresa al baloncesto Paco, aunque no jugamos en casa, lo hacemos frente al Zornocha después de los enfrentamientos bueno, pues en Adecco.
Lo cierto es que para el Cáceres ya van a haber pocas posibilidades de deleitar a su público aquí en casa, porque solo va a jugar tres partidos de los que faltan para la conclusión del campeonato. La última de las jornadas descansa y, por lo tanto, eso nos lleva a una dinámica en la cual deberá echar el resto para conseguir puesto para los playoffs en los partidos que tienen que jugar fuera. En esta visita al País Vasco, después del descanso, descanso además prolongado por el tema de la celebración de la Copa Adecco Plata, esperemos que después del último de los triunfos, que fue autoritario aquí en el pabellón multiusos, tengamos la categoría suficiente como para sorprender a los equipos que nos restan de jugar contra ellos y poder conseguir ese objetivo que perseguimos de disputar la liguilla de ascenso.
Pues Paco Mangut, feliz fin de semana y volvemos el lunes para contar cómo les ha ido a los equipos extremeños.
De acuerdo, un abrazo.
Feliz fin de semana a todos. Un besito, Lorena Jorna, chao.